Un título para hoy, Química Orgánica. Y un intérprete, siempre que hay un título. Bien, con nosotros estará la profesora Pilar Cabildo. Bueno, pues ese es el título, hemos dicho quiénes somos y profesora Cabildo, lo que me queda es decirle que muchas gracias por estar aquí y buenas noches.
Hola, buenas noches.
Profesora Cabildo, bueno, ya que este programa está dirigido especialmente a los alumnos de Química Orgánica, pues nos gustaría comentar con usted algunos problemas de esos que salen del estudio de los compuestos orgánicos con el medio ambiente. No quiero obviar la gran contribución de la química orgánica en la mejora de la calidad de vida, ya que hoy día existe gran variedad de compuestos orgánicos que se utilizan día a día. Muchos materiales como la gasolina, el gas natural, el butano, los plásticos, la ropa que usamos, ya sea de origen natural como el algodón o la lana, o de origen sintético como el nylon o el poliéster, está constituida por compuestos de carbono. La mayoría de los medicamentos que ayudan a aliviar el dolor y curar enfermedades también son compuestos orgánicos. También cabe recordar que sin los conocimientos tan avanzados en química orgánica, que sin esos conocimientos no hubiesen sido posibles todos los avances en los últimos tiempos, como los avances en las investigaciones sobre el cáncer, el SIDA, el genoma humano o incluso las células madres. Con estos ejemplos podemos afirmar que vivimos en la era de la química orgánica. Pero bueno, no habrá que olvidarse que los compuestos orgánicos pues son también uno de los problemas más graves a los que debemos enfrentarnos para preservar el medio ambiente, ya que si bien han mejorado considerablemente nuestra calidad de vida, también son el origen de problemas medioambientales. ¿Es cierto todo eso, Pilar Cabildo?
Sí, efectivamente. Pero déjeme decirle antes que tratándose de la química y de su presencia en la vida, parece que se ven más fácilmente los aspectos negativos que los positivos. Y actualmente hay una tendencia a creer que todo lo natural es mejor que lo sintético, debido a que la química se relaciona únicamente con la contaminación. Es cierto que no siempre goza de un buen prestigio y, por lo tanto, no siempre sale bien parada. Con la química ocurre a veces como con las personas, con los animales o incluso las plantas. No merecen la fama que tienen o no tienen la fama que merecen. Ahora bien, no se puede negar que la actividad química industrial y doméstica contamina el medio ambiente, aunque también es cierto que la química es precisamente la que suministra medios de análisis y de depuración para luchar contra esa contaminación.
Profesora Cabildo, ya usted ha mencionado a la industria química. Y bueno, pues todos sabemos que en los años siguientes a la Segunda Guerra Mundial fue cuando los productos sintéticos inundaron el mercado. Bueno, eran más baratos que los materiales tradicionales, el caucho, la madera o el vidrio. Pero hoy día, ¿qué está produciendo la industria química?
Efectivamente, en los años de la posguerra se produjo una revolución en la síntesis de nuevos productos. Y la clave para ese desarrollo fue descubrir que podían sintetizarse directamente y en abundancia muchos compuestos a partir del petróleo, en lugar de utilizar productos vegetales. Con esta fuente barata de materias primas, la síntesis ofrecía una respuesta a los racionamientos de la guerra de productos naturales, muchos más caros, como por ejemplo el caucho, que fue reemplazado por el polivinilo. No es, por tanto, sorprendente que el volumen de producción de productos químicos orgánicos sintéticos haya crecido tanto. La producción global pasó de cerca de cero en 1930 a unos 300 millones de toneladas a finales de los 80. Hay ya más de 20 millones de productos químicos sintéticos y ese número aumenta en más de un millón por año. Dese cuenta que cada 25 segundos se sintetiza un producto químico nuevo. Y probablemente en los próximos años se sintetizarán a mayor rapidez. Entre los compuestos químicos orgánicos con mayor interés económico, pues le puedo citar evidentemente todos los productos petrolíferos refinados, a los cuales pertenecen los combustibles como las gasolinas o los empleados para hacer asfalto y lubricantes. Tenemos también los plásticos usados en incontables aplicaciones, las resinas usados en adhesivos y cubiertas protectoras y en pinturas, los disolventes, que son los líquidos usados para mantener otros materiales en solución, como en pinturas o productos de limpieza, los surfactantes, que son usados en productos detergentes para promover la interacción entre el producto y el material al que se aplica. También están los plaguicidas utilizados para combatir organismos indeseados, todos los productos farmacéuticos que son utilizados para combatir enfermedades, detrás de ello está toda la industria farmacéutica, también los saborizantes y perfumes para conferir un sabor o un olor deseado, donde detrás también está toda la industria cosmética. Y por último, también ocupan un lugar importante los tintes y pigmentos, que están presentes en todo, desde la pintura del automóvil al color de los zapatos o los alimentos. Como ve, todos son productos que se utilizan a diario y en grandes cantidades. Y el número total de sustancias sintéticas comercializadas estará alrededor de 50.000 o 100.000. Sin embargo, el número de sustancias sintéticas en el ambiente es muchísimo mayor, debido a los subproductos, como pueden ser las dioxinas, que involuntariamente se generan durante la producción y a la descomposición también de los productos procedentes de las sustancias comerciales. Y evidentemente la introducción de sustancias químicas en esta escala crea un enorme riesgo biológico.
Pilar Cabildo, dentro de esta gran variedad de productos de síntesis, ¿nos podría hacer referencia en concreto a esos compuestos orgánicos que por sus propiedades dañan especialmente el medio ambiente?
Sí, es de sobra conocido que la combustión de los combustibles fósiles crea el gran problema de contaminación por dióxido de carbono. Pero de todos los productos sintéticos contaminantes que se liberan cada año en el medio ambiente, a raíz de la actividad humana, los contaminantes orgánicos persistentes figuran entre los más peligrosos. En muchos casos se trata de sustancias tóxicas que tienen una serie de consecuencias negativas en los seres humanos y en los animales, en particular pues aparición de cánceres, defectos congénitos e incluso también la muerte. Pero también, y aunque no lo parezca, los plásticos ocupan un lugar destacado en la contaminación ambiental.
Estos contaminantes orgánicos persistentes, como usted los ha llamado, ¿qué particularidades presentan y se pueden apreciar?
La denominación de compuestos orgánicos persistentes proviene de su gran estabilidad, ya que pueden permanecer estables sin degradarse durante años o incluso decenios. Además, tienen gran toxicidad y de ahí su utilidad en muchos de ellos como plaguicidas, y por lo general presentan solubilidad en grasas, lo que significa que se bioacumulan. Estos contaminantes, pese a no ser solubles en agua, son rápidamente absorbidos por el tejido adiposo, donde las concentraciones pueden multiplicar el nivel básico hasta 70.000 veces. Los peces, las aves depredadoras, los mamíferos y los seres humanos se sitúan al final de la cadena alimentaria y absorben las concentraciones más elevadas. Otra particularidad es que cuando estos individuos se desplazan, los contaminantes orgánicos persistentes se desplazan con ellos y pueden encontrarse estos agentes en personas y animales en regiones como el Ártico, situadas a miles de kilómetros de cualquier fuente importante de dichas sustancias. Y un número considerable de compuestos orgánicos persistentes lo componen, por ejemplo, los compuestos organoclorados, siendo muchos de ellos utilizados, como he dicho antes, como plaguicidas.
Nos comentaba la profesora Cabildo que los compuestos organoclorados son sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulativas y suponen un grave riesgo para las personas y para el medio ambiente. Los compuestos organoclorados permanecen en el medio decenas de años, algunos durante cientos de años, y como son muy estables y no se disuelven en agua, acaban por entrar en la cadena trófica, depositándose en los tejidos grasos de los seres vivos. Profesora Cabildo, ¿nos podría comentar algo acerca de ellos? ¿Qué estructura tienen? ¿Para qué se utilizan? ¿Y qué daños originan?
Como bien sabe, la estructura química de los compuestos orgánicos varía enormemente. Pero cuando hay que evaluar el potencial para causar problemas, ya sea en el cuerpo humano o en el ambiente, la pregunta clave es, ¿contiene cloro? Los compuestos organoclorados son muy escasos en la naturaleza, pero los químicos han encontrado que al agregar cloro a los compuestos de carbono es posible obtener una gran variedad de productos. Aunque se desconoce si muchos de los organoclorados son peligrosos, un número sustancial de ellos presenta grandes riesgos. En gran parte, estos riesgos son el resultado de las tres características comunes propias de los compuestos orgánicos persistentes, como decíamos antes: su estabilidad, su solubilidad en grasas y su toxicidad crónica. Lo que significa que, aunque la exposición a corto plazo frecuentemente no es peligrosa, a largo plazo sí lo es. Estas tres propiedades son la causa de muchos problemas ambientales. Por ejemplo, los gases que contiene cloro, como los clorofluorocarbonos o CFCs, destruyen el ozono atmosférico y son potentes gases de invernadero. Los plaguicidas organoclorados, como el DDT, dañan la capacidad reproductora de muchas aves. Los policlorobifenilos afectan a todo tipo de peces y mamíferos marinos. Las dioxinas, que actúan dentro de las células de nuestro organismo, y su actividad además continúa durante años y años, siendo conocidas como los carcinógenos más potentes jamás probados en animales de laboratorio. Y los efectos tóxicos, por ejemplo, del agente naranja, utilizado en la guerra del Vietnam, todavía persisten y siguen causando muertes 25 años después. Por otro lado, el cloro y los compuestos organoclorados en general se emplean como disolventes, como el cloroformo o el diclorometano, plásticos como el PVC, plaguicidas y herbicidas como el DDT, refrigerantes, blanqueadores de papel o también los utilizados en el tratamiento de aguas. La industria del cloro es la causa de la formación de dioxinas, que son los agentes cancerígenos y teratogénicos más potentes, con una toxicidad tal que ha sido imposible establecer un nivel mínimo de exposición al ser tóxicas a cantidades increíblemente bajas.
Profesora Cabildo, si mal no recuerdo, en el año 2000, ya hace poco, se firmó un acuerdo para eliminar algunos compuestos del mercado. ¿Figuran en esa lista los compuestos organoclorados a los que está usted haciendo referencia?
Así es. Ante la amenaza que suponen los compuestos orgánicos persistentes, en diciembre del año 2000, 122 países firmaron en Johannesburgo un acuerdo para minimizar y eliminar algunos de los contaminantes químicos más tóxicos creados en el siglo XX. Las medidas de control se aplican a una lista inicial de 12 compuestos químicos, que en un futuro se considerará la posible incorporación de nuevas sustancias a dicha lista. Precisamente tengo aquí esa lista, que está compuesta de los siguientes compuestos, todos ellos orgánicos. Y son el aldrin, bifenilos policlorados, el clordano, el DDT, dieldrin, endrin, dioxinas, furanos, heptacloro, hexaclorobenceno, mirex y toxafeno.
Lógicamente, en la lista están incluidos muchos plaguicidas.
Efectivamente, ya que, como bien sabe, los plaguicidas o pesticidas son sustancias que matan o controlan el crecimiento o la reproducción de cualquier organismo no deseado para el hombre. Como consecuencia, todos los pesticidas tienen la propiedad de bloquear un proceso metabólico vital de los organismos para los cuales son tóxicos. No es sorprendente, pues, que los pesticidas sean los productos químicos más peligrosos, pues han sido diseñados para ser tóxicos y se producen en cantidades enormes. Aunque en los últimos años, debido a los efectos producidos sobre la salud humana y las preocupaciones ambientales, se ha disminuido la producción, todavía se sintetizan millones de toneladas. Como hemos visto, muchos plaguicidas organoclorados se han prohibido, pero aún hoy el lindano se vende en las farmacias españolas para combatir los piojos del cabello de los niños y también se utiliza en zonas agrícolas. Y un ejemplo de retirada de pesticidas también lo representa la agricultura ecológica, como usted bien sabe, que no utiliza ningún pesticida.
Bueno, y ahora una pregunta que siempre está ahí en el alero, pero ¿por qué los plásticos contaminan el medio ambiente?
Los plásticos, al ser productos sintéticos, que se les ha conferido la propiedad de ser resistentes, son prácticamente inalterables a las condiciones medioambientales y, por lo tanto, no desaparecen, o mejor dicho, no son biodegradables. Además, en el caso de estar depositados en vertederos, su presencia en ellos es superior a la de otros materiales, por lo que esta es acumulativa. También la incineración de plásticos, como el cloruro de polivinilo o PVC, produce dioxinas y furanos, y el PVC está presente en todo tipo de residuos, ya sean industriales o domésticos. El PVC no se biodegrada y puede tardar hasta 400 años en descomponerse en un vertedero. Su reciclaje es muy costoso debido a la gran variedad de aditivos diferentes que presenta, algunos de ellos muy tóxicos, como por ejemplo el plomo o el cadmio, y otros metales pesados, parafinas cloradas, biocidas o ftalatos. Y dése cuenta que los aditivos pueden suponer más del 50% del peso final. En España se producen al año unos 3 millones de toneladas de diferentes plásticos y la producción mundial sobrepasa los 100 millones de toneladas y su empleo va destinado a muy diversos usos como envases, tuberías, cables, suelos, recubrimientos, etc. Por tanto, los plásticos que van a la basura son incinerados. Solo en España se incineran cerca de 50.000 toneladas de PVC. Y fíjese que la incineración de un kilogramo de PVC produce hasta 50 microgramos de dioxinas, cantidad capaz de provocar cáncer a 50.000 animales de laboratorio. El PVC es la fuente del 80% del cloro que va a las incineradoras municipales de residuos y la incineración de PVC forma cloruro de hidrógeno, sustancia venenosa y corrosiva, de difícil y costosa eliminación, y al final siempre quedan cenizas, evidentemente con metales pesados y otros aditivos, que deben ir a parar a vertederos especiales para residuos tóxicos y peligrosos. Igualmente, en caso de incendio, el PVC es extremadamente peligroso, pues el humo contiene cloruro de hidrógeno, productos organoclorados, furanos y dioxinas.
Entonces, quizá una prioridad de esa nueva economía química sería la eliminación del PVC y su sustitución por materiales libres de cloro.
Sí, en varios países y en numerosas ciudades crecen las iniciativas para eliminar el PVC. El PVC tarde o temprano será prohibido y pasará a la triste historia junto con el DDT, el PCB o los clorofluorocarbonos.
Está claro, profesora Cabildo, que el debate sobre los contaminantes orgánicos persistentes debería servir para avanzar hacia una producción industrial limpia en la que el cloro no tenga lugar. Pero, y vuelta la pregunta hacia la industria, ¿qué hace la industria química al respecto?
Bien, las industrias están operando de una forma diferente a como lo hacían hace 30 años. Pero para conservar el medio ambiente no significa únicamente controlar su polución local. Las compañías se han de responsabilizar de todos los impactos que producen sus operaciones, desde la extracción de la materia prima, pasando por la distribución al consumidor y también teniendo en cuenta el residuo que puede originar su producto después de su utilización. Por ello, las compañías tienen el reto de utilizar procesos de producción más limpios, diseños de los bienes más reciclables, así como nuevos diseños en el embalaje y distribución de sus productos. Desde 1970, todas las compañías están haciendo un esfuerzo por no ser agresivas con el medio ambiente. Ya han reducido sus emisiones, pero aún queda mucho por hacer, ya que en un estudio reciente únicamente el 20% de las industrias de Europa y Norteamérica se pueden describir como proactivas en la mejora del medio ambiente, con objetivos definidos de desarrollo sostenible. Y para paliar esta situación ha surgido el concepto de ecoeficiencia. La ecoeficiencia en la práctica supone mejorar la productividad de energía y materiales necesarios, reduciendo la materia prima y reduciendo o eliminando la polución, es decir, hacer más y mejores productos con la misma cantidad de materia prima, con menos residuos y menores impactos medioambientales. Los esfuerzos de la ecoeficiencia cubren un amplio rango de actividades y a menudo implica rediseñar el producto.
Bueno, ya lo único que falta, profesora Cabildo, es que nos señale algún ejemplo.
Bueno, podría citarles un ejemplo claro, que es el caso de los llamados ultradetergentes, de los cuales se necesita la mitad de la cantidad de los detergentes tradicionales. El producto limpia la misma cantidad de ropa. El consumidor maneja menos volumen de detergente. Se ahorra un 30% de materia prima en su elaboración. Se reduce otro 30% en el embalaje y recorta la energía sustancialmente en el transporte al mercado. Y, naturalmente, disminuye el volumen de residuos vertidos al agua.
Poco a poco se van introduciendo cambios, como en el ejemplo anterior que señalaba usted, profesora Cabildo, pero hay que ser realistas, no existen remedios de un solo día para eliminar los graves problemas medioambientales que existen. El único cambio viable consiste en ir cambiando actitudes entre todos para impulsar el cambio ambiental necesario. La única forma de solucionar los problemas ambientales es pensar de forma global y actuar a nivel local. Pero, profesora Cabildo, si se considera que se sintetizan al año millones de toneladas de compuestos químicos a partir de materias primas extraídas de fuentes naturales, llegará un momento en que los recursos naturales se agotarán, ya que no son ilimitados. Habrá, por lo tanto, que adoptar medidas para alcanzar un desarrollo sostenible.
Efectivamente, hay que hablar de desarrollo sostenible. Desarrollo sostenible sabe que es un término que se acuñó en 1987 y fue definido como una forma de desarrollo o progreso que cubre las necesidades de las presentes generaciones sin comprometer la capacidad de futuras generaciones para satisfacer sus propias necesidades. Decir que un sistema o proceso es sostenible significa que puede continuar indefinidamente sin agotar ninguna fuente de materia o energía requerida para seguir existiendo. Voy a poner un ejemplo. Aplicado a los árboles, peces u otras especies biológicas, estas tienen que ser capaces de crecer y reproducirse a velocidades superiores a las que requiere una población estable, ya que de esta forma le permite a cualquier especie sobrevivir después de un desastre natural. Por tanto, es posible sacrificar cada año cierto porcentaje de árboles y peces, por ejemplo, sin que por ello se extermine la especie, siempre y cuando sea un porcentaje adecuado. Así pues, esta práctica podrá continuarse indefinidamente. Ahora bien, si la tala de árboles o la pesca llega a exceder la capacidad de reproducción y crecimiento de cada especie, llegará a ser insostenible. Con este ejemplo se traslada al concepto de sostenibilidad y se puede hacer extensible a las materias primas, como son los combustibles fósiles. Recientemente se ha iniciado un movimiento entre los químicos que promueve la idea de la llamada química verde. Una aproximación a esta filosofía es la minimización del uso de materiales y de energía en la producción, y el uso cada vez mayor de materiales reciclados y recursos renovables. La minimización conlleva la reducción en origen de la cantidad y peligrosidad de los subproductos y contaminantes generados, de materias primas que puedan contaminar posteriormente o también la sustitución por otras menos contaminantes. La optimización de procesos de producción, el uso de tecnologías limpias, la modificación de los productos y la adopción de buenas prácticas operativas.
Profesora Cabildo, ¿nos tendríamos que plantear el volver a una cultura primitiva?
No, por Dios, en absoluto. Ninguna persona en un país desarrollado se plantearía no utilizar el avión, el tren o el coche como medio de transporte porque contamina. No utilizar calefacción en invierno o luz eléctrica porque contamina. O no tomar ningún medicamento porque la industria farmacéutica contamina. Y un largo etcétera de ejemplos a los que no se renunciaría, pues realmente es nuestra calidad de vida. Por ello, la química nos puede ayudar a mantener ese nivel de acomodo con menos impacto medioambiental. No es impensable, por lo tanto, que en un futuro podamos tener medicamentos a la carta, pesticidas que no contaminen, detergentes biodegradables y un sinfín de productos más ecológicos.
Yo, desde luego, como profesora Cabildo, me deja que reproduzca uno de los párrafos que usted ha leído, porque me parece impresionante lo que en España se produce de productos no deseables, ¿no? En España, decía usted, se producen al año unos 3 millones de toneladas de diferentes plásticos y la producción mundial sobrepasa los 100 millones de toneladas y su empleo va destinado a muy diversos usos como envases, tuberías, cables, suelos, recubrimientos. Los plásticos que van a la basura son incinerados. Solo en España se incineran cerca de 50.000 toneladas de PVC. La incineración de un kilogramo de PVC produce hasta 50 microgramos de dioxinas, cantidad capaz de provocar cáncer a 50.000 animales de laboratorio. Bueno, yo creo, profesora Cabildo, que para mantener el ritmo de productos sintéticos nuevos y para luchar contra la contaminación creída hay sitio para muchos químicos trabajando. Era lo único que quería resaltar.
Sí, ¿no? Así es.
Profesora Cabildo, gracias por haber estado estos minutos con nosotros y buenas noches, y en cualquier caso, hasta pronto.
Gracias a ustedes. Buenas noches.